Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, me acompañan Juan Pendaz en los controles de audio, Johnny Hilfer por allá, por la producción del programa. Señoras y señores, el conteo regresivo para la entrada a Venezuela de la ayuda humanitaria ya está en camino. El conteo regresivo ha comenzado, se están trasladando muchos parlamentarios, voluntarios. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al frente de todo este grupo, se están movilizando hacia la frontera con Brasil, hacia la frontera con Colombia, precisamente para esto, para hacer entrar la ayuda humanitaria acumulada en la parte de Colombia, sobre todo allí en el Cúcuta, acumulada precisamente para dirigida al pueblo venezolano en esta crisis aguda que enfrenta el país y que el gobierno de Nicolás Maduro pues se empeña en rechazar. Hoy vamos a tocar el tema, vamos incluso a tratar de irnos vía telefónica hacia esa zona, hacia la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero antes presento aquí en los estudios de Radio Martí a Michel Suárez. Hoy no lo tenemos desde España, nos está visitando por acá, por la ciudad de Miami, y está con nosotros. Michel, saludos, bienvenido.
Gracias, Amado. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el equipo y para todos nuestros oyentes en la isla.
Y bueno, y presento ya a nuestro primer invitado, Gabriel Calleja, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Venezolano. Se encuentra, por supuesto, en el exilio. Gabriel, señor Calleja, bienvenido, magistrado. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Complacido de estar en su programa y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando.
Bien, ¿qué podemos decir en este minuto? Yo decía al principio, ya esto es conteo regresivo. El presidente Juan Guaidó dijo recientemente, la ayuda humanitaria entra a Venezuela sí o sí. 23 de febrero es la fecha en que va a entrar. Ya se moviliza él y todo un grupo de voluntarios y parlamentarios se movilizan hacia la frontera a buscar esa ayuda. El gobierno de Nicolás Maduro los está entorpeciendo ese camino, los está torpedeando. Hay reportes de algunos diputados que los ómnibus fueron detenidos, les rociaron algún tipo de gas lacrimógeno o algo así, retenes en las carreteras. La situación es tensa, magistrado. ¿Qué se puede decir?
Sí, bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela es inédito en el mundo del derecho internacional y fundamentalmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque la Asamblea Nacional, el pueblo de Venezuela y este Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, en ejercicio del derecho a la desobediencia civil, han decidido que desconocer primero la usurpación por parte del gobierno y por otro lado reconocer al presidente encargado Juan Guaidó. Y especialmente en lo que se refiere a la ayuda humanitaria, vemos cómo esa movilización hacia la frontera del presidente encargado, de los diputados, acompañados del pueblo de Venezuela, se ha convertido en una movilización colectiva para demostrarle al mundo que los venezolanos requerimos y ansiamos por esa ayuda humanitaria y que nada los va a detener para que pueda entregarse la ayuda humanitaria que han ofrecido todos los países. Ya el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado al respecto. En un mandato de ejecución de una sentencia del mes de noviembre, se le exhorta al presidente Juan Guaidó para que haga todo lo necesario para que esta ayuda humanitaria se materialice, y a las organizaciones internacionales como la OEA, la ONU, les hace, y los gobiernos y los grupos de gobiernos como el Grupo de Lima, les hace un exhorto para que sigan apoyando esta iniciativa. Cuando el presidente encargado dice que la ayuda humanitaria entra sí o sí, lo que está es reafirmando el clamor del pueblo. Uh-huh. Quienes se opongan y quienes se están oponiendo a que, por ejemplo, los diputados transiten libremente, la caravana de venezolanos que va hacia Cúcuta, los que se impidan que eso ocurra, debemos decir que se exponen a sanciones penales, porque estarían de alguna manera coartando el legítimo derecho a la salud, a la alimentación que tienen los venezolanos. Y ellos, sin contar que pudieran estar incursos en crímenes de lesa humanidad sancionables por el Estatuto de Roma de conformidad con el artículo 7. Uh-huh. De modo que el gobierno de Venezuela, el régimen que se ha apoderado y que está usurpando el gobierno, tiene que tener en cuenta que la conducta de negar la entrega de esa ayuda humanitaria los convierte una vez más, primero demuestra que es un gobierno fallido, que es un gobierno forajido, que se ha excluido del sistema de protección de derechos humanos, pero no solo eso, sino que además atenta contra una población civil, porque la ayuda humanitaria, desde luego, está dirigida a satisfacer una necesidad de la población civil. Y en la medida que los militares, que los civiles y que cualquier persona se oponga a que esa ayuda humanitaria llegue, estará incurso en uno de los delitos, como pudiera ser el delito de exterminio consagrado en este Estatuto de Roma, sancionado penalmente por el Estatuto de Roma.
Okay. Sí, señor Calleja, el Nicolás Maduro ha comparecido hoy hablando de las ayudas recibidas por parte de la Organización Panamericana de la Salud, de los gobiernos de Cuba y de Rusia. Hasta hace unas semanas el régimen venezolano se negaba a admitir por lo menos que hubiese una situación humanitaria en el país. Sin embargo, a día de hoy los propios hechos de las ayudas provenientes de Cuba y de Rusia vienen a desmentir ese escenario de que no había tal conflicto o no había tal situación humanitaria, porque en definitiva está llegando ayuda humanitaria por parte de estos países. En ese sentido, es importante, ¿no? Porque las sanciones de Estados Unidos a las que se le achacan en estos momentos la situación de Venezuela son sanciones que llevan apenas unas semanas.
Claro.
Unas semanas. Es decir, no puede decirse que sea consecuencia de las sanciones de Estados Unidos como se quiera hacer ver en un sector de la izquierda internacional.
Claro. Magistrado, le quiero interrumpir y interrumpo a Michelle porque vamos a pasar al diputado Armando de Armas del Partido Voluntad Popular. Se encuentra, tengo entendido que en la frontera, me dice mi productora. De Armas, saludos, bienvenido.
Aló, Calleja. Armando Armas acá. Aló, Armando
sí,
Armas acá, de
Cúcuta. ¿Se encuentra usted en Cúcuta?
Armando Armas acá, diputado de la Asamblea Nacional en Cúcuta, sí.
Está del lado, o sea, en Cúcuta, en la parte de Colombia.
Sí.
¿Cuál es la situación? Descríbame la situación que se está viviendo en este momento.
Bueno, hay una energía interesante en el ambiente. Mucha gente, me imagino que viene por, o han venido por el concierto. Sin embargo, el clima político en Venezuela también es de esperanza, pero aunado con determinación. Hay gente que está caminando hacia de San Cristóbal a la frontera, que es un tiempo caminando, pero hay toda una marcha, hay movilizaciones hacia la frontera y nosotros esperamos que tanto del lado colombiano como del lado venezolano las fronteras se vayan abarrotando de gente que pide pues la apertura del canal humanitario y con ella la libertad para Venezuela.
En la frontera, diputado, en la frontera no va a haber distribución de ayuda humanitaria, ¿va a ser trasladada hacia otros puntos o sí se va a producir algún tipo de entrega de ayuda humanitaria a los que vayan allí a la frontera a recogerla?
No, la idea es tener efectivamente una etapa de entrada y luego acopio en el estado Táchira, será acopiada en diferentes centros de salud y luego estamos planificando, mejor dicho, estamos trabajando en los últimos detalles de el transporte y de todo el tema logístico de los diferentes estados del país.
¿Ustedes han tenido algún tipo de tropiezo con las autoridades venezolanas en este momento, con la policía venezolana? ¿Los están, digamos, tratando de acorralar allí en la frontera, en el puente que es donde el gobierno de Nicolás Maduro quiere hacer un concierto ahora de 3 días, etcétera? ¿Cómo describe usted lo que pueda pasar allí de acuerdo al movimiento que está viendo usted?
Bueno, la verdad es que no hay tanta tensión como debería haber. Yo creo que hay mucho de trabajar las expectativas por parte del régimen, mucho de bluff, que dicen, ¿no? Mucho de bluff en cuanto a lo que ellos puedan movilizar y organizar. No tanto el bluff como alguna locura que puedan hacer. No. Y eso siempre, o ellos han tratado que ese elemento juegue a su favor, pues, la incertidumbre. Sin embargo, yo estoy convencido que la masa las personas en demasía derrotan todo este tipo de adversidades, ¿no?
Es decir, ¿sabes? Por lo que entiendo, señor diputado, en este momento no estoy en... venezolanos pueden pasar ahora mismo a la parte colombiana para funcionar como activistas de esa ayuda humanitaria y poder trasladarla, digamos, personalmente hacia Venezuela. En estos momentos, ¿es posible ese paso?
Hasta los momentos que estamos hablando no tengo información de que han cerrado la frontera.
Ya.
O sea, sigue abierta. La cerraron para el paso vehicular hace mucho tiempo, pero el punto de vista peatonal sigue abierta hasta este momento que estamos hablando. Ya tengo entendido que cerraron la de Brasil.
Exacto.
Claro, aquí tenemos que entender que en los momentos como estamos hay órdenes y contraórdenes que pueden estar jugando también, ¿no? O sea, también los oficiales operativos deciden si cumplen o no las órdenes que puedan ser emanadas desde Miraflores hoy en día.
¿Ya el presidente encargado Juan Guaidó llegó?
El presidente Juan Guaidó está del lado de la frontera venezolana, está en Táchira, nos acaban de informar, correcto.
Efectivamente, ya eso es la última información que tenemos, que ya se encuentra en el Táchira, en la frontera. ¿Se sabe cuándo va a ser el cruce? Bueno, habrá que esperar el día 23, cuando se prometió. ¿Siguen los planes para el día 23?
Siguen los planes para el día 23, nosotros con mucha determinación, con entereza, con hidalguía, como lo hemos hecho siempre, nosotros vamos de frente y tenemos como objetivo ingresar la ayuda humanitaria.
¿Cuántos diputados están de la parte de Colombia en el Cúcuta?
En estos momentos hay poco más de una decena de diputados.
Que entraron con usted, o sea, ustedes viajaron y no tuvieron problema ninguno para llegar y cruzar hacia el Cúcuta.
No, viajamos de diferentes maneras.
Claro.
O sea, unos estaban ya, bueno, hay diputados que están... forzosamente en el exilio, como usted conoce, Gaby Arellano, uh-huh. José Manuel Olivares y María García. Ellos tres, pues, ya estaban acá hace un tiempo. Y está la diputada Sonia Medina, está el diputado Carlos Lozano, está el diputado Sergio Vergara, el diputado Freddy Superlano, el diputado Julio César Rivas, uh-huh. Julio César Reyes. Hay varios diputados y hemos llegado de diferentes maneras. Yo llegué ayer por la frontera... solo, diferente con... O sea, yo no llegué con ninguna comisión en particular de ninguno diputado, pero por razones de seguridad, como ustedes comprenderán, no podemos estar viajando todos juntos a la misma vez. No es la manera de hacerlo.
Es estrategia. Magistrado Gabriel Calleja, si quiere hacer alguna pregunta al diputado Armando de Armas, allí en el Cúcuta, en la parte colombiana, o algún comentario, adelante.
Un saludo, diputado Armas. Bueno,
saludo,
bastante interesado, complacido y agradecido por toda la gestión que ustedes están haciendo allá en Venezuela. Y más que una pregunta, lo que quiero resaltar es que el régimen a toda costa está tratando de impedir que las personas se movilicen, y se han visto en redes sociales cómo el pueblo ha impedido que se coloquen barricadas y le ha exigido a los guardias nacionales que cesen en esa actitud, y vemos como muchos funcionarios de la Guardia Nacional, algunos no se han prestado para que esto ocurra. El llamado y la reflexión a todos los funcionarios públicos es precisamente a tener en cuenta lo que establece el artículo 25 de la Constitución Nacional, que lo hemos infinidad de veces señalado. Es que ellos están obligados a precisamente a respetar lo previsto en la Constitución, y cualquier acto que en el ejercicio del poder público menoscabe esos derechos, aún recibiendo órdenes, los harán incurrir en responsabilidad penal, civil y administrativa. Eso incluye a las Fuerzas Armadas, eso incluye a los funcionarios públicos y a cualquier funcionario que persista en esa actitud. Nosotros estamos en el lado correcto de la historia. La Constitución le da la razón a la Asamblea Nacional, nos da la razón a los venezolanos. Los tratados internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reflejado con suficiente objetividad el tema de Venezuela, y ahora los estados, con fundamento en el principio de la responsabilidad de proteger a la población, están cumpliendo con el sagrado deber de apoyar a Venezuela en esta iniciativa.
Claro.
Estamos seguros que vamos a lograr el objetivo. y que la iniciativa de la Asamblea Nacional y del en cabeza del presidente encargado Juan Guaidó se va a materializar.
Diputado Armando Armas, entra la ayuda a Venezuela. Hay que acordarse recientemente las palabras de Juan Guaidó. La ayuda humanitaria entra sí o sí. En su opinión, ¿entra la ayuda a Venezuela?
No, yo le diré algo más. Ya hay ayuda que está entrando en Venezuela de diferentes maneras. Nuestra tarea es hacer pasar la ayuda que está acá en Colombia, hacerla pasar a Venezuela, y para eso los diputados de la Asamblea Nacional que estamos acá estaremos en el frente de ese combate político, estaremos en el frente, en primera línea de combate, para hacer llegar la ayuda humanitaria a los millones de venezolanos que tanto claman por las medicinas y por los alimentos y por la necesidad de ellos, que se está pasando tanta penuria en Venezuela. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra determinación, ese es nuestro objetivo, y estoy convencido que lo vamos a lograr.
¿Le temen ustedes algún tipo? Usted utilizó una palabra hace al principio, alguna locura, ¿no? De las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Espera usted que se pueda desatar alguna locura? ¿Habrá orden de agredir a tantas personas, a tantos voluntarios buscando ayuda humanitaria? ¿Cuál es la percepción que usted tiene ahí en el campo de acción en este momento en Cúcuta?
Bueno, la orden ya está. El tema es si la cumplen o no. Y tan está que nosotros tenemos asesinados, tenemos personas que han sufrido en la cárcel y el destierro. Es decir, nosotros es verdad que estamos enfrentando una tiranía y la hemos enfrentado durante muchos años y hemos sido inquebrantables en nuestro espíritu de lucha, de perseverancia, de constancia. Y esto es un hito más. Lo que ellos deciden hacer es problema de ellos.
Claro.
Más que las autoridades, las personas que tienen, los grupos parapoliciales, grupos delincuenciales, es decir.
Así actúan, y no resulta familiar. Eso a los cubanos les resulta muy familiar, ese tipo de grupos que hacen esas cuestiones. Mire, le interrumpo porque no quiero que se me termine el programa. Hemos hecho contacto con Tamara Adrián, del Partido Popular, Voluntad Popular. Es una de las diputadas de la Asamblea Nacional. Ella está en el lado venezolano. Ha sido una del grupo que ha sido interrumpido por retenes de militares del gobierno venezolano que no los dejan avanzar. ¿Cuál es la situación en este momento, diputada Adrián? Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes. Sí, la situación es la siguiente. Durante más de 4 horas y media estuvimos detenidos en la mayor autopista de Venezuela, la más importante. Y la Guardia Nacional impidió, atravesó un camión de la Guardia Nacional en el túnel, en medio del túnel, y luego bloqueó totalmente el paso de cualquier tipo de vehículos a uno de los autobuses donde va el grupo de los diputados. Lo retuvieron durante el mismo tiempo, le quitaron inclusive los documentos de identidad a todos los que estaban adentro, no los dejaron bajar del autobús. Nosotros quedamos en un viaducto durante esas 4 horas y media y alrededor de hace 40 minutos, que es una hora pico acá, y ya se les complicaba demasiado porque hay gente que vive en Valencia y debía ir a su casa en Maracay, y pues dejaron abrir el flujo de vehículos. Hemos avanzado unos 30 kilómetros desde entonces, pero en todo el día, salimos a las 9 de la mañana de Caracas, apenas hemos podido recorrer unos 180 kilómetros.
¿No ha habido agresión hasta este momento?
Hubo bombas lacrimógenas, algunos diputados, incluyéndome a mí, sufrimos un poco de las bombas lacrimógenas. De hecho, sí, pido disculpas anticipadas.
Magistrado Gabriel Calleja, esto es lo que está sucediendo en su país. Yo creo que todos ustedes, como magistrados, como jueces, tienen que estar monitoreando muy de cerca todo lo que está pasando, quiénes son los agresores, dónde se producen las agresiones, quiénes son los que están al frente de estas agresiones. Yo sé que ustedes no son fiscalía, pero en este momento son los únicos que judicialmente pueden estar en defensa.
Hay que documentarlas.
Exactamente, en defensa de estos crímenes, magistrado.
Sin duda, nosotros estamos seguros que en Venezuela, una vez que recuperemos el sistema de justicia, se aplicará el peso de la ley y cumpliremos con ese principio fundamental en materia de derechos humanos, y es que todos los delitos deben ser investigados, deben ser además castigados sus responsables y sobre todo se deben aplicar las sanciones previstas en el derecho interno y previstas en el ordenamiento internacional. Nosotros no vamos a descansar hasta que todos los delitos no se investiguen, hasta que todos los delitos se castiguen y se sancionen a los responsables. Ese es un deber que tenemos como jueces y además es un deber que nos impone la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Bueno, porque no parece tampoco que la mano blanda esté funcionando, ¿no? Que la política de Guaidó de llamar a los militares y a las autoridades a no cometer crímenes de este tipo para que se puedan someter a una amnistía, no parece que vaya en el mejor camino hasta el día
hasta
de hoy. Hasta
este minuto. Yo creo que eso es importante.
Sabemos que estamos frente a un régimen, ante una dictadura y ante unos sujetos que desde hace muchos años han abiertamente desconocido y se han excluido del sistema de protección de derechos humanos. Por eso es que se dice que este gobierno es un gobierno forajido, un gobierno fallido, y más allá de la invitación que representa la ley de amnistía, debemos tener claro que la misma ley establece en el artículo 20, hace mención al artículo 29 de la Constitución, que textualmente establece que esos delitos son imprescriptibles y que no pueden ser amnistiables ni pueden ser objeto de indulto.
Claro.
De modo que los funcionarios que han estado en curso en violaciones de derechos humanos y en delitos de lesa humanidad, y que además se presten para precisamente impedir que la ayuda humanitaria entre a Venezuela, saben que no van a recibir una amnistía, porque claro, Nosotros estamos y vamos a luchar porque se apliquen los principios previstos, claro, en la Constitución y en las leyes.
De todas maneras, hago, y con esto ya cierro, de acuerdo a la diputada Tamara Adrián, fueron interrumpidos, pero no prohibidos, están en camino. Esto también hay que analizarlo de esta manera. Hubo intentos, pero no hubo bloqueo hasta este momento. Gracias, Michel Suárez.
Gracias.
Gracias, magistrado Gabriel Callejas, por supuesto. Y gracias también desde Venezuela, Tamara Adrián y Armando Armas, por haber estado con nosotros. Johnny Hilfer, Juan Pendaz, nosotros nos vemos hasta la próxima emisión de Las Noticias Como Son.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y martinoticias.com.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.